7 de la mañana, 6 minutos, es protagonista la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, que amablemente nos atiende a esta hora. Queríamos hacerle varias preguntas a propósito de las quejas que se han presentado por parte de los usuarios. De hecho, en las últimas horas hubo protestas y bloqueos por parte de usuarios en la ciudad de Bogotá, pero hay quejas en otras regiones del país sobre cobros exagerados de servicios públicos. La gente dice, se me incrementó el 20%, dicen unos el 50%, en otros casos dicen se me duplicó. Y bueno, queremos saber con la superintendente qué reporte tiene sobre lo que está pasando con las empresas. También se han quejado los usuarios porque les cobran por promedio anterior y no por la realidad de lo que ha pasado durante la cuarentena. Eso ha llevado a que muchas personas que tienen pequeños negocios y dicen, lo tengo cerrado, no utilicé nada, no gasté nada y sin embargo me cobraron tarifas altas por el agua, por la energía o por el gas. En fin, superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, gracias por estar con los oyentes de RCN Radio. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, y a todos los oyentes de RCN Radio.
Bueno, de manera general, ¿cuál es el panorama que tiene usted sobre estas quejas de ciudadanos en distintas regiones del país sobre incremento en el precio de servicios públicos? Entendemos que son muchísimas las empresas y que cada caso debe ser particular, pero ¿se ha incrementado el número de quejas durante la cuarentena? ¿Qué percepción tiene usted de los usuarios?
Sí, Yolanda, efectivamente, acá tengo el último reporte. A mí todos los días me pasan reportes de las trámites recibidos en la superintendencia a través de nuestros medios no presenciales de atención, y efectivamente se han incrementado mucho las quejas en el mes de marzo, que empezó el aislamiento preventivo obligatorio. Tuvimos 16.157 quejas en abril, casi 16.918, y a mayo, a 18 de mayo, que todavía nos faltan un par de semanas, 11.000 quejas. Y obviamente la mayor parte de las quejas son por facturación, por cobros por promedio, y pues porque la gente ya está empezando a recibir la factura de servicios públicos que tiene. Si no completa el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, pues una muy buena parte de incluido. Entonces, aquí hay varias cosas que me parece importante. Como les mencioné a usted, no es solamente en la ciudad de Bogotá, es en otras regiones del país, no es solamente por el servicio de energía eléctrica, pero también están empezando a llegar las quejas por los servicios públicos. Entonces, yo le voy a contar como qué es lo que está pasando, y creo que hace más o menos un mes había una explicación para el tema de la tarifa de energía, que ya el problema no es la tarifa, ya el problema es la factura en agregado, porque pues obviamente ya estamos completando los que vivimos en Bogotá hoy 2 meses de aislamiento obligatorio, y son 2 meses en los que hemos estado gastando más servicios públicos. O sea, la gente todo el día en su casa con el televisor prendido, con los computadores prendidos, utilizando energía, utilizando gas para cocinar, utilizando más agua, pues uno todo el día en la casa, pues obviamente esos servicios, el consumo aumenta, y al aumentar el consumo, pues sube la factura. El otro tema es el que usted mencionaba, las facturaciones por promedio. Efectivamente, recién inició esta situación y el aislamiento obligatorio, hubo varias empresas que tomaron la decisión de manera unilateral para empezar no a salir a sacar a sus cuadrillas a tomar las medidas de los medidores de los usuarios, sino efectivamente tomaron la decisión de facturar por promedio. Muchas lo hicieron así, otras realmente tuvieron imposibilidad de acceder a los medidores en algunos conjuntos residenciales, en algunos conjuntos de oficinas, y pues la ley 142 los habilita para poder facturar por promedio cuando se presenta esa imposibilidad de acceder al medidor. Sin embargo, se empezó a presentar esta situación con los comercios cerrados. La primera situación, de alguna manera escandalosa, fue en el departamento del Tolima. Los comercios cerrados recibiendo facturas de servicio de energía altísimas, y eso pues empezó a prender las alarmas de que las empresas seguían facturando por promedio. La Comisión de Regulación de Energía y Gas sacó una resolución el 22 de abril, en el cual se establece que no se puede facturar por promedio a menos de que la empresa tenga las pruebas físicas de que efectivamente no lo dejaron acceder al predio a poder verificar la medición del consumo. Si eso es así, es la única manera para facturar por promedio. Entonces, una vez salió esa resolución de la CREC junto con las otras que han salido de los diferimientos de los consumos a los usuarios, obligatorios por parte de las empresas de servicios públicos, todas las medidas que ha pedido el Gobierno Nacional, nosotros pedimos en la Superintendencia una circular que tiene todo el resumen de los derechos de los usuarios en el que está explicado cada una de las medidas que han salido por parte del Gobierno para dar alivios a los usuarios de servicios públicos. Y adicionalmente empezamos una serie de acciones pidiendo a las empresas no solamente de energía y de gas, sino a las empresas de acueducto, alcantarillado, aseo también, para que nos informen, para que nos digan cómo están dándole aplicación a esas medidas del Gobierno Nacional y para pues empezar a hacer las investigaciones necesarias en el caso que esas medidas no se estén aplicando correctamente.
Señora Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, ¿nos reporta usted entonces incremento en las quejas en el mes de marzo, en el mes de abril y por lo que vemos de mayo, pues también? La pregunta es, usted obviamente ve lo macro, la cantidad de quejas que se han presentado y las distintas circunstancias que rodean las quejas. El usuario obviamente ve su caso particular. Se me incrementó el servicio, se me duplicó. ¿A ese usuario particular han podido resolver? Es decir, ¿algunas de estas quejas significa una revisión de la factura, se le ha podido resolver al caso particular a cuántos de ellos y si hay sanciones a las empresas denunciadas si no han hecho bien la tarea?
Entonces, a ver, Yolanda, aquí hay algo que es muy importante y sobre todo muy importante recordárselo a todos los usuarios. El primer paso para poner una queja es quejarse ante el prestador. O sea, es ir, me refiero con la factura mediante uno de los canales de atención no presencial que deben tener habilitadas las empresas de servicios públicos. Nosotros vamos a hacer todos los requerimientos desde el 17 de marzo, que nosotros mismos suspendimos la atención no presencial en la superintendencia, la atención presencial, perdón, en la superintendencia, que las empresas tienen que tener sus canales telefónicos y virtuales habilitados. Entonces, lo primero, y el procedimiento que es el usuario con su factura, llama a la empresa de servicios públicos, se le queja por el caso particular, le dice, mire, usted me facturó por promedio, estoy cerrado, o me está cobrando más de lo que me tenía que cobrar, esa no es mi, eso es imposible. Y el primero que tiene que responderle al usuario es la empresa de servicios públicos. Ellos tienen que darle una solución al caso puntual del usuario, bien sea, esa factura por consumo por promedio está errada, la vamos a corregir y se la corrigen, o asegurarle que el procedimiento que ha determinado la empresa es que en el siguiente recibo van a corregir la irregularidad. Yo sé de muchos casos que gente se ha llamado, le han dicho, por ejemplo, caso de gas en Bogotá, una persona que llegó a ocupar un apartamento justo unos días antes de empezar el aislamiento, pues que obviamente no tenía consumos ahí porque pues no vivía ahí, pero pues qué hizo la empresa, facturó por promedio, le llegó un recibo de gas altísimo, pues llamó a la empresa y le dijeron, mire, vamos a corregir en la próxima factura, le ajustamos en la medida adecuada y obviamente pues le tienen que descontar lo que la persona le había cobrado en el primer recibo que le llegó con facturación por promedio. Entonces, esos casos, si la empresa no le responde al usuario, no le soluciona, ahí, si no le soluciona o si la respuesta que le da no es satisfactoria, el usuario, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interponer un recurso ante la empresa de reposición en subsidio de apelación a la superintendencia. Y ahí nosotros entramos a mirar por qué no le respondió de fondo, por qué no le solucionó su caso. La otra opción es que no le responda, porque pues a veces las empresas no responden. Cuando eso pasa, ahí también el usuario nos informa a nosotros y ahí nosotros iniciamos investigación porque ¿qué tenemos? Tenemos unas, además de nuestros medios, la línea telefónica y los medios de virtuales de la página de la superintendencia, tenemos algo muy importante que es una plataforma que se llama Te Resuelve. y esa plataforma es de la superintendencia. Los usuarios pueden entrar por ahí, interponer la queja ante el prestador. Mediante esa plataforma se va directamente la queja al prestador, pero a nosotros nos queda una trazabilidad de ese trámite. Es decir, que si el prestador no responde o que la respuesta que el prestador da, nos queda a nosotros toda la trazabilidad de que ya se interpuso la queja antes. Pero es muy importante, el primer canal siempre es el prestador y quien tiene que darle respuesta a los usuarios en primera instancia es el prestador.
Señora superintendente, en el caso de las empresas que han cobrado por promedio y que no pueden demostrar que lo hicieron por fuerza mayor, ¿van a ser sancionadas? Y en caso de tal, ¿qué tipo de sanciones?
Efectivamente, por eso hicimos esos requerimientos que ya les mencioné, que se enviaron a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, a todas las empresas de servicios públicos, no solamente preguntándoles, indicándoles que no podían facturar por promedio, que debían acogerse a lo estipulado en la resolución de la CREC del 22 de abril, pero esas respuestas, y obviamente, si como dice usted, si no tienen las pruebas de que efectivamente no pudieron acceder, nosotros iniciamos procesos y estamos en ese análisis de todas las respuestas. Como lo decía Yolanda, tenemos 3.600 vigilados a nivel nacional. Y entre empresas de energía, gas y acueductos grandes, superan los 1.000 prestadores. Entonces, estamos haciendo esa evaluación de los requerimientos que le solicitamos a todas las empresas para poder iniciar esos procesos, para saber si están incumpliendo la normatividad, los decretos y la regulación que se ha pedido durante la emergencia, y pues poder iniciar los procesos de investigación para las sanciones correspondientes. Eso, obviamente, es una investigación que tiene que llevar consigo todos los tiempos de acuerdo al código del proceso, que tiene que darse el derecho a la defensa al prestador, pero que obviamente para nosotros la prioridad es garantizar que no se están violando los derechos de los usuarios y que se van a investigar todos esos casos para poner las sanciones que haya que poner en el momento que así se determine.
Doctora Avendaño, usted nos ha explicado muy, muy extensamente todo este procedimiento y suena muy bonito y la teoría es estupenda, pero resulta que estamos en medio de una pandemia y entonces la gente quiere por lo menos sanciones a las empresas. ¿Cuándo va a haber, al menos, si usted no nos puede decir cuándo van a resolver las 45.000 quejas más o menos de las que usted habló, cuándo va a haber sanciones a las empresas y con qué prontitud? Porque a este paso va a llegar la siguiente pandemia y vamos a estar en las mismas.
Lastimosamente, las sanciones, para poder llegar a una sanción hay que tener un proceso de investigación. O sea, esto no es una sanción, esto no es coger un recibo y mirar y decir, hay un recibo mal, trun lo sanciono, yo no puedo hacer esto. O sea, legalmente no lo puedo hacer. Estaría violando todos los códigos y todos los procedimientos que existen en la ley colombiana para los procesos de investigación. Entonces, estamos abriendo los procesos, estamos revisando los méritos para abrir los procesos, y un proceso sancionatorio se puede demorar entre 6 y 8 meses. Una vez se agoten todas las etapas de prueba, se agoten todas las etapas de descartes, y obviamente los prestadores tienen sus tiempos para responder. La superintendencia ha estado disminuyendo de manera considerable los tiempos que dependen de nosotros. Pero una vez están en manos de los prestadores, pues hay que respetarles el debido proceso dentro de las investigaciones.
Claro, pero pareciera que nuevamente estamos como más garantistas con las empresas que con los usuarios, porque los usuarios, ¿quién le garantiza el debido proceso? Que no les respondan, como le está diciendo la gente, que las empresas le respondan, pague por lo pronto mientras vemos. Ahora, ¿tiene usted, superintendente, capacidad para tramitar, si son 16.000 quejas en marzo, 16.000 en abril, vamos 11.000 en mayo, si son más de 40.000 quejas las que van en este momento? ¿Cada queja es un proceso o se agrupan las quejas y se abren procesos a las empresas? Es decir, ¿cuál es la capacidad que tenemos para que esa queja de verdad se convierta en algo, en una respuesta concreta? ¿O termina siendo, pues, quéjese, pero no va a pasar nada con su queja?
¿Cuándo son las quejas que nos llegan en primera instancia? Y efectivamente el equipo de atención al usuario y el equipo de las direcciones territoriales está a full con el incremento de las quejas. Pero aquí es importante que muchas de esas quejas, cuando a nosotros nos llegan en primera instancia, que es decir, que no le han interpuesto la queja al prestador. Inicialmente lo primero que hacemos es, ¡trum!, se la redireccionamos al prestador. Entonces ahí ya estamos dándole trámite a una queja, porque lo que estamos haciendo es decirle al prestador: señor prestador, usted tiene esta queja, le están haciendo esta reclamación, usted tiene que responderle al usuario. Y es muy importante aclarar una cosa: las empresas no pueden cobrar sumas que están en reclamación. O sea, si hay una reclamación con esa, o sea, en ese momento, por un servicio público que un usuario lo haya puesto, el prestador no le puede exigir al usuario. Si ese monto está en reclamación, tiene que separarlo en la factura. Tiene que haber en la factura las sumas reclamadas y las sumas del consumo, digámoslo así, corriente. Y no puede existir el pago de esas sumas que están en reclamación. Así como en este momento de la pandemia, es muy importante, los prestadores no le pueden desconectar el servicio por no pago a los estratos 1, 2, 3 y 4. Por no pago eso no se puede, porque precisamente el mecanismo para activar el diferimiento es que el usuario no paga. Si el usuario de los estratos 1, 2, 3 y 4 en los servicios de energía, gas y acueducto no paga la factura, quiere decir que se está acogiendo a ese diferimiento obligatorio que tienen que ofrecerle las empresas. Si en los estratos 5, 6 y los otros usuarios en acueducto aplica la misma situación, si no hay pago no le pueden desconectar. Pero en energía y gas tiene la obligación el prestador de ofrecerle un mecanismo de financiación de esa factura antes de proceder al cobro. Entonces, primera cosa, nosotros todas revisamos todas las quejas, o sea, en la medida en la que van llegando, y obviamente con la capacidad de la justicia humana, porque se hacen personas, revisamos las que sean de prestadores en primera instancia, que los redireccionan inmediatamente a ellos, y les solicitamos que nos hagan un reporte de la solución de esa queja en el día siguiente. Eso lo hemos estado haciendo en todas las direcciones territoriales y a nivel nacional. Lo siguiente es las quejas que ya vienen, las que les explicaba al principio, porque o el prestador no le respondió dentro del plazo que tenía para responderle, o simplemente nunca le respondió, pues ahí sí se inician los procesos. Cuando son procesos sancionatorios por silencios administrativos positivos, que es cuando la empresa no le responde, nosotros ahí, ¿qué hacemos? Le decimos al prestador: usted tiene que concederle al usuario lo que le pidió, porque usted no le respondió, y ahí nosotros iniciamos un proceso de investigación que termina en una sanción al prestador. Si es un recurso de apelación, que es cuando el señor usuario no está conforme con la respuesta que le dio la empresa de servicios públicos, se le interpone el recurso, y en subsidio de apelación a la superintendencia, ahí nosotros ¿qué hacemos? Entramos a revisar qué fue lo que le respondió el señor, y ahí podemos o revocar la decisión de la empresa, modificarla o simplemente confirmar. Todos los procesos dependen obviamente en primera instancia de la respuesta que le dé o no le dé el prestador.
Superintendente, ¿cuántos procesos de esos más de 40,000+ que usted mencionó que se han iniciado durante este periodo de la epidemia han terminado? ¿Cuántos de esos han terminado muy puntualmente? Y una segunda pregunta puntual, ¿ha habido alguna falla de una empresa que, digamos, esté en problemas de liquidez y tenga que afectar la prestación del servicio por eso?
Voy a empezar por la segunda. En este momento, y nosotros desde principios de la situación de aislamiento, expedimos una resolución a los prestadores solicitándoles información con corte diario de su flujo de caja y de la aplicación de las medidas, sobre todo como de reconexión y de no desconexión en todos los servicios públicos, para hacerle seguimiento a eso que usted pregunta, y es a la situación de caja de las empresas de servicios públicos a nivel nacional, porque esa es una preocupación que obviamente la caja de las empresas en el momento de llegarse a afectar pueda empezar a afectar la prestación de los servicios públicos. Con ese informe, con ese reporte que ya llevamos más o menos mes y medio recibiendo, hemos semanalmente identificado que hay algunas empresas que han tenido dificultades de caja. En materia de energía, el giro de los subsidios que se hizo hace más o menos un mes le alivió la caja a varias empresas. La posibilidad que abrió el gobierno nacional para el pago o para darle liquidez a las empresas que están dándole esos diferimientos de los recaudos de los contratos 1, 2, 3, 4 con la línea de Findeter va a aliviar la liquidez también a las empresas de servicios públicos. Pero en este momento, si bien hemos identificado algunas señales de alerta, no tenemos una empresa que esté totalmente afectada o profundamente afectada y que por eso no vaya o vaya a dejar de prestar el servicio. Sin embargo, estamos haciendo monitoreo permanente, monitoreo constante,
sí,
para que en el evento que identifiquemos que esa situación pueda presentarse, pues poder estar atentos a que no se afecte la prestación del servicio y tomar las medidas correspondientes. Con respecto a la primera pregunta que me hacía, que si alguno de esos procesos que se han iniciado ya se ha terminado, no. Estamos en materia de silencios administrativos positivos, que es donde hacemos realmente investigaciones para determinar cuánto, o sea, por qué no le respondieron al usuario sus peticiones. Esos procesos normalmente se demoran unos 2 meses en salir ya la sanción como tal a la empresa. Lo que sí sale un poco más rápido es la obligación. O sea, una vez se inicia un proceso de silencio administrativo positivo, pues se le dice al prestador que debe obviamente garantizarle sus derechos al usuario por no haberle respondido a tiempo. Entonces, traíamos procesos que venían avanzando de antes de la pandemia y de los que han surgido, de los que se han iniciado durante la pandemia. La respuesta es no hay procesos terminados.
No hay procesos terminados, se han planteado más de 40.000 quejas, no hay procesos que hayan terminado en sanción. Ahora, superintendente, y le ruego que si tiene la información de la DE puntualmente, ¿cuáles son las 3 empresas con mayor número de quejas en Colombia?
Las 3 empresas con mayor número de quejas durante esta situación de aislamiento, durante lo que va corrido del año 2020, si quiere que es como más fácil para agregarlo, los tengo aquí, pues la primera es la Electrificadora del Caribe. Electricaribe siempre es la empresa de servicios públicos que tenemos con mayores quejas en Colombia, pues por la prestación del servicio, obviamente. La segunda que tiene más quejas, según la tabla que estoy viendo acá, es Codensa. Y la tercera, la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá.
Empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá. Sí, coincide un poco con los datos que hemos recibido acá. También hay unas de gas, sobre las cuales se ha quejado mucho la gente, pero Electricaribe, Codensa y la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá las que tienen
y
más quejas
en lo que va del año. El tercer puesto se lo llevan o se lo pelean más bien, Yolanda, la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá y Bantos.
Sí, efectivamente, porque de gas hemos recibido muchísimas quejas de los usuarios. Superintendente, quedo como con un poco de preocupación y se lo planteo a nombre de los usuarios. Y es que se ve que hacen mucho ustedes y que tienen mucho trabajo por hacer y que reciben las quejas, pero que todo es muy engorroso para poderle dar una respuesta al usuario final, por las normas, el debido proceso, por las investigaciones, por todo lo que pasa. Y mientras tanto la persona tiene un recibo en la mano, pues que tiene que pagar. Incluso porque las personas dicen, yo sé que no me van a cortar el servicio, pero a mí me gusta estar al día pagando mis servicios. Pero se me duplicó, no tengo que pagarlo. Porque hay gente que quiere pagar sus servicios públicos y se ve en este lío. Y puede pasar 2 meses o 3 meses antes de que les resuelvan algo. Y se acumula ese recibo con otro que le llegó que también es caro. Entonces, la situación es un poquito compleja, es poco amigable, dijera, pues, para el usuario final. Y le insisto, me parece que es más amigable con las empresas que con los usuarios todo este proceso. Entendiendo que hay unas normas que se deben cumplir, pero quedo con esa sensación, que se hace mucho, pero que a los usuarios a veces no se les resuelve con celeridad el problema que tienen en la mano. Muchísimas gracias en todo caso por atender las quejas y aquí seguimos dando el teléfono, los números, los datos de la superintendencia para que los ciudadanos que no encuentren respuesta en sus empresas de servicios públicos acudan a usted. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, Yolanda. Y realmente sí es muy importante recordar eso. Es importante que los usuarios interpongan la queja ante los prestadores, que utilicen nuestra plataforma de resuelvo y todas las otras líneas de atención no presencial que tenemos en la superintendencia. Son muchas las quejas. Tenemos, ya estamos abriendo las investigaciones contra los prestadores en todo el territorio nacional por la inconformidad con la facturación por promedio, pero también hay que entender que el tema del aumento de las facturas de los servicios públicos también se debe a los aumentos en los consumos, y al haber aumentos en los consumos la factura sube. Los estratos 1 al 4 están protegidos de que si no pagan no se les va a desconectar automáticamente. Entonces también es el proceso el Gobierno Nacional ha sacado una serie de medidas para aliviar el bolsillo y para aliviar la situación de los usuarios en esta situación, y es muy importante que las empresas también respeten esas medidas, las cumplan, y eso es lo que estamos haciendo, verificando que si no las están cumpliendo, pues que las cumplen, y iniciar los procesos para sancionarlos en el caso que eso sea. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Es la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño. Han recibido más de 40.000 quejas en lo que vamos de cuarentena. 16.000 que recibieron en el mes de marzo, 16.000, un poco más de 16.000 en marzo, 16.000 en abril. Van 11.000 en lo que va corrido de mayo. Esto da más o menos a vuelo de pájaro 43.000. ¿Se ha resuelto, ha terminado algún proceso de esos? La respuesta es no. No sé, yo quedo de verdad se los digo, con la sensación de que existen las entidades, como se lo decía la superintendente, que ellos seguramente trabajan mucho, porque ella dice, estamos a full, y es obvio, si reciben más de 40.000 quejas, es obvio que esos ciudadanos, esas personas que reciben las quejas, están a full, tratando de resolver las quejas de los usuarios. Pero me da la impresión de que trabajan mucho, pero le resuelven poco al usuario. Profesor Jorge Restrepo, no sé qué opina.
Así es. Así es, completamente bloqueada el proceso de quejas por precisamente todos los derechos procesales que tienen las empresas. Debería buscar la superintendencia desde hace mucho tiempo, porque este es un problema que viene de atrás, un mecanismo rápido, expedito, como lo sugirió usted, para agrupar esos procesos, para poderlos fallar de manera rápida, para reducir los términos y poderle dar garantías a los consumidores, porque los derechos de los consumidores, en este caso, pues son los que terminan estando desprotegidos. Es que, digamos, las fallas en las que han incurrido los prestadores son protuberantes. El número de quejas es enorme, y lo que es increíble es que, pues ella lo dice, no se ha fallado, no ha llegado a término ninguna de las 43.000 o 44.000 quejas que se han presentado durante esta epidemia.
Yo creo, Yolanda, que la frase que dijo usted resume todo, y es que el sistema es más garantista con las empresas que con los usuarios, y habría que agregar que lo lógico sería lo segundo, que protegiera a la gente que está padeciendo los desastres y las fallas de las empresas, y no a la inversa.
Sí, un poco que se le presuma inocencia al usuario, y es decir, si el usuario dice, mire, tengo un cobro desbordado, vale tres, o sea, está tres veces por encima del anterior, revisen, efectivamente se le triplicó, y el usuario dice que no dejó abierta la llave durante tres días, pues como para que el agua se gastara tanto. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Yo insisto, no dudo de que estén trabajando en la superintendencia, trabajan mucho, pero al usuario le resuelven poco. 7:34 en RCN Radio.